Bueno, muchas gracias a todos. Básicamente un poco la idea de la presentación es cubrir, no sé si habéis asistido a la sesión de mi compañera Sonsoles Martín durante la mañana, cubrir con un poco más de detalle lo que comentaba un poco Sonsoles en el camino a Cloud Computing, cómo lo enfocamos desde VMware. Y el título de la sesión es, al final estamos hablando de construir un mainframe software con los recursos y la capacidad de cómputo disponible. De ahí un poco la idea del Virtual Unified Computing. Como me esperaba una recepción un poco similar a la que he tenido, me he preparado una agenda para no despistarme con la cena que tuvimos aquella noche. La idea fundamental es cómo está la virtualización cambiando la gestión de los data centers, cómo está transformando la forma de trabajar en los data centers y cómo la cloud privada se está convirtiendo en una realidad capaz de ejecutar cualquier tipo de aplicación y cuáles son los beneficios que aporta este planteamiento del Virtual Unified Computing mediante la virtualización para llegar al concepto de cloud privada. ¿Cómo se construye esa cloud privada? Y la integración que comentaba Sonsoles con otras ofertas de cloud públicas basadas en VMware o clouds públicas propietarias que existen en el mercado para facilitar esa capacidad de elección a la hora de dónde quiero ejecutar en un momento puntual nuestros servicios. Y por último, la importancia de incluir en esa aproximación de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio al desktop. Al final, el poder disponer de un desktop que me acompañe y que no esté ligado a un determinado dispositivo es fundamental para poder realizar y una gestión unificada de toda mi plataforma compartida en el data center. Siguiendo un poco el hilo de la sesión que comentaba mi compañera Sonsoles, al final, ¿qué nos encontramos? Nadie empieza virtualizando de cero, los data centers pues, han sufrido distintas evoluciones, como comentaba Sonsoles en su presentación. Al final tenemos distintos tipos de plataforma, normalmente un modo físico y monolítico, cada servidor x86 ejecutando su determinada aplicación para la cual ha sido dimensionado y consumiendo o infrautilizando los recursos disponibles en esa infraestructura. Cada uno de esos servidores representa un componente de un determinado servicio. Necesitaré en esta arquitectura multicapa, tres niveles, cuatro niveles, múltiples servidores para dar respuesta a un determinado servicio, conectividad de todos esos servidores y capacidad de almacenamiento para gestionar la información. Al final, según voy necesitando desde el punto de vista de negocio más servicios, esta panorámica se complica, porque al final voy o me van creciendo servidores como setas en el CPD, complicándome la gestión de red, la gestión de los sistemas operativos, de las aplicaciones y del almacenamiento. Desde nuestra visión, VMware en una primera fase plantea decir, bueno, pues como hay un reto fundamental en esa complejidad que tengo en el data center, ¿por qué no utilizar la tecnología de la virtualización para hacer un primer enfoque de consolidación? Teniendo en cuenta que los servidores que tengo en el data center están infrautilizados, ¿por qué no ejecutar concurrentemente distintos tipos de carga en ese mismo servidor y pasar de un consumo de en torno a un 5, un 10% a un 80% sacando el mayor partido a la infraestructura disponible? Al final de lo que se trata es de hacer mucho más con mucho menos, y esta es una opción. Obviamente libero espacio en el CPD, optimizo las necesidades de refrigeración, el consumo energético, etcétera, etcétera. Y esta foto, pues en sus inicios tenía mucha aceptación, porque hay un ahorro del CAPEX que es tangible en el primer momento que me planteo realizar este tipo de proyectos. La tecnología obviamente ha evolucionado y obviamente también la infraestructura. Hoy por hoy las capacidades que tenemos en los servidores físicos pues son brutales, como comentaba esta mañana la gente de Intel. Hoy por hoy es raro que tenga una aplicación que sea capaz de sacarle todo el partido a la capacidad que me viene en un servidor estándar. Normalmente dos vías, quad-core, hexa-core, octa-core, un número de capacidad, un volumen de capacidad de computación muy elevado, que es poco probable que una aplicación sea capaz de manejarlo. Y por otro lado, las plataformas de 64 bits, capaz de redireccionar teras y teras de memoria. ¿Qué aplicación es capaz de sacar partido a toda esa infraestructura? Con lo cual, la propia tecnología de la virtualización evoluciona, la infraestructura evoluciona y de lo que se trata es de poder hacer mucho más con mucho menos y optimizar la forma en la que trabajo en mi data center. Con lo que el siguiente paso que nos planteamos es ese Virtual Unified Computing. Es decir, toda la capacidad, independientemente de que sea capacidad de cómputo, capacidad de memoria, capacidad de red, capacidad de almacenamiento, al abstraerlo de la infraestructura hardware y manejarlo como entidad independiente. Al final es generar un pool de capacidad que me proporciona esa capacidad de cómputo, de almacenamiento y de red. Y en función de las necesidades de mi negocio, particiono lógicamente todo ese cómputo unificado para dar servicio a negocio, que es realmente de lo que se trata. Pero dar servicio también de forma ágil y flexible, responder a cualquier demanda puntual que nos pueda suceder desde el punto de vista del negocio utilizando la plataforma disponible. Por otro lado, contar con una plataforma elástica. ¿Qué quiere decir una plataforma elástica? En definitiva, yo tendré un conjunto de capacidad disponible en el data center, pero no siempre voy a necesitar utilizar ese volumen de capacidad. Habrá, pues por la noche necesitaré menos capacidad porque habrá menos conexiones a los servicios que estoy ejecutando, con lo cual poder apagar la capacidad a los servidores que proporcionan la capacidad que no se necesita, consolidando los servicios en un menor número de nodos. Puedo tener un fallo hardware o paradas planificadas. Evitar que esas paradas planificadas o no planificadas impacten en el servicio que estoy prestando, que automáticamente se detecte esa incidencia y se adapte la plataforma a la incidencia que ha ocurrido. Tengo menos capacidad porque ha caído un servidor, pues no pasa nada, consolido en el número de servidores que tengo disponibles y sigo proporcionando el nivel de servicio a mis usuarios. La idea fundamental es, bueno, estos proyectos de virtualización, como vimos en la sesión de esta mañana, el driver fundamental es el ahorro de costes, ya sea CAPEX u OPEX, por cómo está diseñada la plataforma desde el punto de vista de consolidación y automatización. Pero realmente, lo que realmente luego mueve a extender el uso de este tipo de tecnologías en el data center, incluyendo aplicaciones críticas para el negocio, es posibilitar una agilidad en ese negocio y una estandarización. Si analizamos el coste que me supone administrar distintos tipos de plataforma, gestionar distintos tipos de aplicativos, los hilos que me van creciendo en el data center, se me hace la vida muy difícil mantener toda esa infraestructura que tengo en el data center. Con este tipo de tecnología garantizo una estandarización, toda la plataforma va a ejecutar en una plataforma elástica, adaptable y compartida. Si en un momento dado tengo que recortar, como decíamos, se recorta. Si tengo que crecer, se crece en función de la capacidad que demande el negocio. Con lo cual, realmente, una vez que tenemos ese Virtual Unified Computing, el siguiente salto que la propia inercia me lleva es a plantearme el concepto de cloud privada, con tres pilares fundamentales. Uno, que sea altamente eficiente, que tanto a nivel de capacidad de computación, a nivel de networking, de red, a nivel de almacenamiento, sea capaz de sacar el mayor partido posible a la infraestructura que tengo disponible, con diferentes tecnologías, a nivel de almacenamiento de duplicación, thin provisioning, a nivel de networking, consolidando con switches distribuidos virtuales, que pueden ser físicos o un virtual appliance en la plataforma, garantizando la calidad del servicio, una gestión simplificada y centralizada de toda la infraestructura, no tener distintas consolas y distintas alertas para según qué silo, y por último, escalar on demand. Si necesito, o si mi compañía ha realizado una adquisición, poder integrar esa nueva compañía de forma flexible y ser compliance con mis procesos de negocio, de forma muy rápida y muy ágil, para sacar partido a esa adquisición de forma eficiente y en muy corto plazo de tiempo. Con lo cual, la idea fundamental de cómo ha ido evolucionando la tecnología es que realmente plantear el cloud privado como la mejor plataforma para ejecutar cualquier tipo de aplicaciones. Me diréis, Alejandro, probablemente habrá aplicaciones que no son susceptibles de ser virtualizadas. Muy pocas, es la realidad. Hablando con vosotros en reuniones, pues suelen surgir el tema de las bases de datos, qué pasa con el IO, qué pasa con... La idea fundamental, y que iremos viendo en esta sesión, es que hoy por hoy, tal y como ha ido evolucionando la infraestructura, tanto a nivel hardware como la propia tecnología de virtualización, muy pocas aplicaciones hoy por hoy son capaces de no ser virtualizadas. De hecho, el beneficio que proporciona la virtualización es mucho mayor en las aplicaciones más críticas, por esa agilidad de negocio. Es realmente donde la voy a notar. En mi entorno de desarrollo me da igual tener esa agilidad de negocio. En mis aplicaciones críticas es impensable no plantearlo desde un entorno flexible y ágil. ¿Y por qué me planteo la virtualización de esas aplicaciones críticas para el negocio, lo que es el core, lo que me proporciona el dinero a mi compañía y el revenue de mi compañía? Pues en primer lugar, por la consolidación. Es cierto que en este tipo de aplicaciones, pues la demanda de recursos es mayor que en un entorno de desarrollo y de pruebas. Obviamente, los ratios de consolidación no van a ser al nivel del 20-1, 40-1, 50-1, 60-1 que me puedo plantear en este tipo de entornos menos críticos. Pero sí puede ser un ratio de consolidación rentable, 5-1, 10-1, que también tiene un impacto, obviamente, en el CAPEX. Por otro lado, la disponibilidad. Aquí sí que es importante para las aplicaciones que son core para mi negocio. Garantizar que la aplicación va a responder a los niveles de rendimiento, servicio y disponibilidad para el cual han sido provisionadas. La virtualización me permite garantizar un plan de contingencia ágil, sencillo y rápido y rentable para todas mis aplicaciones críticas del negocio. Si sufro una incidencia en mi data center, poder volcar o hacer failover de todos esos servicios en un data center de respaldo, garantizando el RTO y el RPO de esos servicios. Por otro lado, reduciendo los tiempos de mantenimiento que impactan en el servicio que doy al usuario. Con este tipo de infraestructuras puedo digamos, manejar cualquier tipo de parada por mantenimiento, moviendo los servicios a otros nodos de la infraestructura disponible de forma elástica y muy ágil. Por otro lado, la gestionabilidad. El poder escalar de forma dinámica y flexible según las necesidades del negocio o mover las propias aplicaciones de un centro a otro, mejorando por la rentabilidad por economías de escala. El mover un determinado servicio de la cloud privada a la cloud pública pues puede ser interesante cuando, desde el punto de vista económico, me proporciona un retorno de inversión y un coste reducido. Y sobre todo, la calidad del servicio. Cambiar la forma en la que estoy administrando mi data center. Hoy por hoy, en ese modelo físico monolítico tradicional, tengo herramientas de administración para el hardware, tengo herramientas de administración para el networking, tengo herramientas de administración para el almacenamiento, tengo herramientas de administración para el sistema operativo y las aplicaciones, cada una de las aplicaciones o silos que tengo en el data center. Y es complicado administrarlo, teniendo en cuenta que cada servidor ejecuta un componente de una determinada aplicación o servicio. La idea fundamental es abstraer todos esos componentes en una entidad única y grabarle al fuego el SLA o nivel de servicio que quiero para esa aplicación, centrando toda la gestión en si esa aplicación responde al SLA para el cual ha sido desplegada o no. Y si no responde, automatizar el proceso que me va a garantizar que vuelva a responder a ese SLA. Iremos viendo cómo se hace este tipo de planteamiento. A lo que voy es a que me permite este tipo de tecnología y este tipo de evolución sacar todo el partido al hardware que hay disponible hoy en día. Si vemos o comparamos la capacidad que tendríamos disponibles hace 5 años, un servidor estándar era cuatro sockets dual core, serían 8 cores en total. La mayoría de los aplicativos en esa época escalaban solo hasta 8 sockets. O sea, realmente había un alineamiento entre la capacidad necesaria y la capacidad disponible. Hoy en día ese gap se ha disparado. Cualquier servidor estándar viene con 4 sockets, 16 cores en total. Quad core, hexacore, podríamos ser 24. ¿Qué aplicación es capaz de sacar partido a esa capacidad disponible? Cuando el máximo que vemos es que en distintos tipos de aplicación, el máximo al que llegamos serían 32 cores. Con SX podríamos llegar a manejar 64 de forma flexible y particionar el resto que no necesito para sacar todo el partido a cada uno de los nodos de ese Virtual Unified Computing. Desde el punto de vista de escalabilidad de la propia infraestructura, hoy estamos hablando de esos 64 cores que decíamos, de 1 tera de memoria a nivel de servidor y de llegar hasta 320 máquinas por nodo en un único servidor físico. Obviamente, si se te cae ese servidor físico, 320 máquinas, darle respaldo es complicado. Obviamente hay que plantear un modelo de escalabilidad horizontal que esté nivelado con la capacidad que estoy utilizando. Pero que la potencia y la capacidad está ahí y puedo hacer uso de ella. Desde el punto de vista de la máquina virtual, sí pasa. Una máquina virtual hoy por hoy puede redireccionar hasta 255 gigas y hasta 8 CPUs virtuales. Y en breve espacio de tiempo, incluso bastante más. ¿Qué aplicación necesita toda esa capacidad? Si analizamos un data center, un 1% del data center está dimensionado para aguantar esta capacidad y que realmente utilice esa capacidad, probablemente estamos siendo incluso optimistas. Entonces, analizando y viendo un poco lo que los analistas tipo Gartner y DC nos van diciendo sobre la evolución en el mercado, vemos que los clientes están planteando este tipo de aproximación o de plataformas para sacar el mayor partido a sus TPDs. O sea, virtualizar bases de datos, virtualizar SharePoint, SQL Server, entornos SAP, CRM, porque obtienen un beneficio claro desde el punto de vista de la estandarización de la infraestructura y desde el punto de vista de la agilidad del negocio. Voy a ir un poco más rápido, me han hecho una señal. Por poner un caso, Oracle. ¿Cuántas veces hemos oído Oracle no es recomendable virtualizarlo? Infinitamente. Incluso si hablas con un comercial, te pone todo tipo de impedimentos para que te lo lleves a un entorno virtual, incluso para el suyo. Analizando casi 1 millón de servidores en producción, vemos que la capacidad en promedio de un entorno Oracle, una base de datos Oracle en promedio, utiliza un 6% de la CPU, un 50% de la memoria, 2.000 IOPS y 2 megabits por segundo. SX es la barra azul hasta donde podemos llegar. Hay un gap considerable entre lo que la plataforma me proporciona y lo que una base de datos Oracle en promedio exige. ¿Qué se necesita para un servicio cloud? Pues en definitiva es un poco la foto que enseñaba mi compañera Sonsoles. Al final tendré una plataforma que se encargará de sacar el mayor partido a la infraestructura de forma lo más eficiente a nivel de computación, de networking, de almacenamiento, proporcionar las funcionalidades necesarias para que sea una plataforma elástica desde el punto de vista de la disponibilidad, de la seguridad y de la escalabilidad, y proporcionar herramientas que me permitan centrar la gestión sobre este tipo de plataforma elástica y dinámica. Por un lado, desde el punto de vista de las políticas, la monitorización de esa infraestructura y los recursos que tengo disponible, y por otro lado, planificando la capacidad que voy a necesitar a futuro, optimizando el control de esa capacidad y controlando cómo gestiono y cómo muevo cada una de las configuraciones que utilizo en esa plataforma. Abriendo, como siempre, la puerta a la federación entre clouds públicas y privadas. Y lo que es fundamental en este modelo federado es la movilidad de los servicios. El poder extraer todo lo que compone un determinado servicio, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 15 capas, las capas que sean, en una entidad única. Es lo que denominamos VIAP, que veremos en la próxima slide. Al final de lo que se trata es de disponer la información de todas las máquinas virtuales que construyen ese determinado servicio, más la información del SLA o el acuerdo de nivel de servicio que quiero proporcionar. Cuál es el nivel de rendimiento, la disponibilidad, la latencia, la seguridad, el plan de contingencia que quiero para ese determinado servicio, y todo eso abstraerlo en una entidad única en formato estándar OVF, que es un único fichero que voy a poder mover fácilmente entre entornos cloud privados y públicos. Al final, la idea es tener un único contenedor que puede estar formado por un servidor de aplicaciones, una plataforma de ejecución y un frontal, y asignarle ese SLA. Y esa entidad única VIAP, desplegarla en un stack de cloud computing completo. Por un lado tendré la plataforma elástica o infraestructura como servicio, por otro lado tendré la plataforma como servicio y por último tendré las aplicaciones que están ejecutando sobre la que despliego ese determinado VIAP para que automáticamente la plataforma responda a las necesidades del acuerdo de servicio. ¿Y qué ocurre si por algún condicionante o incidencia detecto un problema en una de esas aplicaciones? Pues puede ser que una de esas determinadas aplicaciones, por cualquier incidencia, base de datos está generando una transacción demasiado exigente o demandando demasiados recursos, las herramientas de gestión me van a permitir monitorizar el nivel del SLA que ese determinado servicio tenía grabado a fuego. Viendo el SLA, lo comparo con el rendimiento que estoy obteniendo y analizo los componentes de ese servicio para detectar quién está produciendo esa incidencia. Veo dónde se encuentra el cuello de botella. Detecto que a lo mejor es la base de datos, como os decía, la que no está respondiendo a la query que se ha lanzado de forma efectiva, y lo que hago automáticamente es proporcionarle más recursos a la máquina virtual que encapsula esa base de datos, de forma automática, para que el servicio completo de ese determinado VIAP vuelva a la situación de partida para el cual ha sido provisionado. Desde ese punto de vista, pues al final tendré una cloud privada implementada dentro del firewall de mi organización con distintos servicios encapsulados en VApps. Y quiero enlazarme, por necesidad, a entornos cloud de proveedores externos. Lo he visto. Quiero enlazarme con capacidad para una determinada demanda de entornos internos. Y lo que me permite con ese estándar VCloud API es poder plantear una cloud híbrida que agregue los recursos internos con los externos y me permita de forma sencilla mover servicios de un cloud al otro, incluso en caliente, balanceando recursos por campañas, por necesidad, acercando los servicios allí a donde los necesito, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se construye? Pues con un portal autoservicio. Yo veré toda la infraestructura que tengo disponible, capacidad de computación, memoria, almacenamiento, qué uso estoy haciendo de ella y poder desglosar o abstraer cada uno de los niveles para digamos, asignar las políticas de acceso convenientes para un entorno multitenancy, compartido. Estamos hablando de que esto va a ser una plataforma elástica y compartida. Puedo ir a nivel de organización, puedo ir a nivel de distintos virtual data center, puedo ir a las distintas VApps que está ejecutando ese determinado data center y puedo ir incluso a los recursos computación, resource pools, etcétera, etcétera, para tener un control absoluto de los distintos niveles que componen mi entorno virtual de computación. Un ejemplo de un service provider podría ser, pues con un único portal de servicio, dar ese servicio a múltiples organizaciones diferentes con la misma plataforma compartida en el backend, particionando lógicamente, garantizando que la seguridad en el acceso está garantizada, como os decía, y proporcionando todo lo que necesito para responder rápidamente a la demanda del negocio. Por un lado, las plantillas que voy a utilizar, por otro lado, el media, el catálogo, el repositorio de servicios, por otro lado, pues las imágenes de CD que en un momento dado un usuario puede necesitar para instalar un determinado componente y las VApps que están, digamos, corporativamente firmadas como disponibles en ese catálogo de servicios. Y obviamente ver cómo esas VApps consumen capacidad dentro del data center. Obviamente tendré distintas organizaciones, como veíamos en el ejemplo, trabajando de forma concurrente sobre la misma plataforma compartida y cada una de ellas hará un uso particular de la capacidad que tienen disponible. Poder monitorizar e imputar los costes en función del consumo de cada organización haya realizado de esa infraestructura. Y como os decía, abrir la puerta a poder federar con otras clouds disponibles en el mercado, clouds públicas. La idea fundamental es poder gestionar desde ese entorno pues el ciclo de vida de una determinada aplicación, crear, capturar, hacer checkout, desplegar, decomisionar un determinado servicio y poderlo tener desde la misma herramienta de control que utilizo para mi cloud privada. Si os fijáis, no sé si funciona el láser, estoy viendo entornos cloud de terceros dentro de mi consola de administración vCenter y viendo la infraestructura y la capacidad que me están proporcionando y los servicios y los VApps que estoy ejecutando en esos clouds de terceros como capacidad disponible interna. Con la idea fundamental de proporcionar el stack completo, proporcionar la plataforma o la infraestructura como servicio que demandan sobre la que se va a ejecutar la plataforma de aplicación sobre la que ejecuto los aplicativos de desarrollo y las aplicaciones bandelizadas en un modelo de software as a service. En definitiva, de lo que se trata es de poder responder a las tres pilares fundamentales del cloud computing. Uno, de una plataforma compartida de recursos, poder asignar bajo demanda esos recursos y esas capacidades. Dos, la plataforma sobre la que van a ejecutar las aplicaciones que pueda crecer y adaptarse a las necesidades de negocio donde ejecutan esas aplicaciones. Y tres, proporcionar de forma preinstalada, preconfigurada, pretestada, servicios paquetizados para que on demand pueda tener o disponer de un servicio de correo electrónico, de un servicio de CRM, de un servicio de ERP, etcétera, etcétera.